Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Las 6 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo. Veníamos hablando de los abuelos en nuestra última hora. Y yo creo que a toda la gente que está hoy con nosotros me gusta preguntarles, porque como son tan importantes y han sido tan importantes para todos, es bueno que contemos nuestras experiencias. El primero que va a hablar de sus abuelos, y esta sorpresa para él, es Rafa Balaguer. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, amigos, amigas, ¿qué tal?
Qué importante nuestra historia personal y de vida y de experiencia a nuestros abuelos, ¿verdad?
Por supuesto, siempre, claro, abuelos, personajes fundamentales, ¿no? La educación de todos y cada uno de nosotros, por supuesto, claro que sí.
¿Tú has conocido a los cuatro tuyos?
Yo sí, yo tuve suerte y pude vivir muchos años con los cuatro, así que, bueno, y guardo pues recuerdos muy intensos. Pues bueno, en el huerto, por ejemplo, bueno, la infancia, bueno, cuando los padres se quedaban pues trabajando en la ciudad y nosotros los hijos nos íbamos con los abuelos al campo a pasar las vacaciones, bueno, una maravilla.
Qué bueno, qué bueno. Enseguida nos vamos a ir con Rafa a la luna, porque verán si es verdad si nos vamos a ir a la luna o si se llegó a ir a la luna o no se llegó a ir a la luna. Bueno, ahí lo dejo, ahora vamos a ir. Alicia López Los Santos, ¿qué tal?
Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes.
Nos va a hablar Pilar? Hoy, muy bien, nos va a hablar hoy de esos amores de verano, pero la pregunta de hoy de rigor para todos son los abuelos. ¿Tú los has conocido?
Sí, sí. Mi abuela murió hace 3 años con 100 años.
¿Con 100? ¡Caramba!
¿100?
Sí. 100 años. 100. Mayor, entonces, ¿no? Pues sí, los he conocido y los he disfrutado.
¡Ay,
muchísimo!
Se le ha iluminado la carilla y los ojos le brillan. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Y que has estado mucho con ellos, entonces.
Claro. La infancia, mucho.
Mucho, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, un abuelo se me murió con 10 años, pero ha sido el más importante de mi vida. O sea, que los 10 años cundieron muchísimo.
Y te marcaron, claro, sí. Que sí. Bueno, y nuestro Félix María, nuestro chico más joven del programa en la oficina. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Cuéntanos qué has hecho hoy con tus abuelos.
Pues yo he llamado a una de ellas ya felicitándole el día.
¿Y qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo se llama?
Se llama Juanita.
Juanita, un beso muy fuerte desde aquí, desde la radio.
Y pues me ha contado qué tal el día, qué ha hecho, y hablaron un rato de qué ha hecho hoy en el día, vamos.
Ah, qué bueno.
Y me queda llamar a mi otra abuela, que luego cuando salga ahora de la radio, pues la llamaré.
No lo dejes de hacer, ¿eh? ¿Cómo se llama tu otra abuela?
María Luisa.
Pues un beso para las dos, para Juanita y para María Luisa. Decíamos que con Rafa Balaguer íbamos a hablar de la luna lunera cascabelera, porque vamos a ver, la pregunta del millón es la siguiente. A la luna hemos ido, ¿verdad? Hemos llegado, ¿no?
Sí, por supuesto, sí.
Vale, yo me quiero quedar tranquila.
Sí, sí, lo que ocurre es que, bueno, periódicamente pues van surgiendo pues rumores, se resucitan pues todas esas ideas pues conspiranoicas un poco, que ponen en duda pues ese hito de la historia de la humanidad, por supuesto de la astronáutica, pero claro, es que es una aventura impresionante, fascinante, que atención, todavía no hemos superado. Estamos hablando que el 20 de julio de 1969... dos seres humanos pues pisaron por primera vez la luna, y eso pues bueno, por supuesto, admiró a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo nos quedamos ahí pues maravillados, por supuesto, pero también la otra mitad pues puso en duda esa hazaña, porque
fíjate,
realmente,
fíjate, Rafa, antes de que sigamos adelante, que ahora mismo en cartel hay, ¿sí?, una película que se llama Fly Me to the Moon,
¿sí?,
que precisamente habla de la NASA pensando que a lo mejor no era verdad que se llegó a la luna, y como alguien de marketing tiene que organizar la explicación para que la gente diga, jolín, es que hemos llegado. Vamos a escuchar un poquito.
El programa espacial es un auténtico desastre.
La NASA necesita un especialista en marketing y usted es la mejor de largo.
Disculpe, ¿usted es la experta de Manhattan?
¿Y usted el director del lanzamiento? Ahora trabajo aquí para vender la luna.
La NASA no es algo que se venda con una cancioncilla y un eslogan.
Haré a estos hombres más famosos que los Beatles.
El mundo entero estará pendiente. No podemos permitirnos perder ante los rusos. Tenemos que rodar una versión alternativa del alunizaje.
Tú fíjate, o sea, que hay que rodar una versión alternativa del alunizaje,
claro,
por si aquello era bola o era mentira.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Esa idea, pues, es una de las más recurrentes, ¿no? Mm. Incluso involucrando, pues, al gran Stanley Kubrick, ¿no? Pues planteando que todo lo que vimos, esas imágenes impresionantes, en realidad fueron un engaño, fueron un montaje, un rodaje que se realizó, pues, en un plató construido para tal efecto. Luego eso se mezcló con otra película bastante posterior que se llama Capricornio 1, sí, que, bueno, es muy interesante recuperarla si no la hemos visto, que habla de otro viaje, pero en ese caso, pues, es a Marte. Pero bueno, ahí también se prepara, pues, todo un engaño, no todo un fake, ¿no? Y claro, las conexiones con las misiones Apolo, pues, eran evidentes, porque el diseño de las naves, pues, prácticamente Capricornio 1 eran copiadas directamente de las misiones Apolo. Y claro, pues eso dio, pues bueno, un nuevo impulso a esa idea de que todo había sido, pues, es un montaje, un engaño. Pero por supuesto, no, por favor, que nadie crea eso. Los seres humanos llegamos a la Luna, ha habido 12 personas que han pisado la Luna a la espera de que en pocos años se pueda volver a repetir ese viaje impresionante. Pero atención, es que la filosofía de las nuevas misiones a la Luna, incluso con la tecnología y materiales, pues estamos en las mismas, es prácticamente el mismo diseño de misión que el programa Apolo. Incluso en las misiones actuales hay partes físicas todavía del cohete Saturno V, que fue el que en aquel momento, pues, llevó a los astronautas a la Luna. Así que imagínate, ha pasado tanto tiempo y vamos a hacer más o menos lo mismo. Claro, lo que hace que algunas personas, pues, puedan sospechar, oye, si entonces se fue, ¿cómo es que hemos tardado tanto en volver y aún así no somos casi ni capaces de repetir aquello? Es un poco sospechoso, ¿no?
Es que tú, es que de verdad, me generas inquietud, ¿eh? Incertidumbre de todo, ¿eh? Porque vamos a ver, los terraplanistas de la Luna, por decirlo de alguna manera, terraplanistas de la Luna, es decir, ¿por qué el polvo lunar cuando los astronautas pisaban no se levantaba? ¿Por qué si la gravedad de la Luna es menor, claro, que la Tierra? No sé qué.
Es una maravilla todo eso, sí, no, sí, sí.
Pero, ¿cómo la gente se lo llega a estudiar tanto para intentar convencernos de que efectivamente no hemos llegado a la Luna?
Sí, sí. Es que, claro, de hecho, a ver, hay que dar un poco, pues, la razón, entre comillas, a los críticos, ¿no? Porque, claro, muchas de estas hipótesis que justificarían, pues, que todo fue un engaño, pues está todo construido sobre pocas imágenes en la que se ven, pues, sombras distintas en los objetos sobre la superficie de la Luna, con poca información, que claro, alguien que observe alguna de esas fotografías y con un poco de espíritu crítico, pues, vea sombras distintas, por ejemplo, un mástil de una bandera que está proyectando sombras diferentes, implica que hay diferentes fuentes de luz. Y como
y la
aquello estaba
la bandera,
iluminado por el sol,
¿la bandera ondea o no ondea? Que este es otro de los misterios.
Claro, es otro de los grandes misterios. No, la bandera no ondea porque la bandera, claro, pasa una cosa. Fíjate, el mástil era un mástil, cuando se desplegaba el mástil, y luego la bandera estaba sujeta por otra barra que iba colgada en ese mástil, pero es que la bandera no era una bandera de una tela tradicional como las que tenemos en la Tierra. Es una bandera de una tela muy especial, preparada para resistir muchísimos años en el entorno hostil del espacio exterior de la superficie de la Luna. Y era una tela, pues fíjate, para que todo el mundo lo entienda, con una tecnología y una textura similar al Kevlar, que es una de los materiales con lo que se fabrica, pues, por ejemplo, los chalecos antibalas. Así que fíjate la resistencia de eso. Eso, pues, implicaba que no era una tela así, pues muy suave, muy maleable. No. Era un material casi rígido y por eso cuando los astronautas lo desplegan se queda arrugado. Y ahí se queda, porque se quedó, pues, así, desplegado rápidamente, pero no ondeaba porque no había viento ahí. O sea que eso no es que la bandera esté ondeando, es que está arrugada con un material, pues, bastante sólido, no como una tela tradicional.
Esto es como cuando metes a presión los edredones para guardarlos para en el verano y se quedan ahí todos arrugados y luego los abres y salen.
Salen ahí arrugados, sí.
Claro. Oye, otra cuestión, el tema del combustible, porque hay algún espabilado que dice que no se necesitó tanto combustible para volver como se había necesitado para ir. Entonces, ¿esto qué sentido tiene?
Bueno, tiene todo el sentido porque claro, o sea, yo recomendaría a todo el mundo, pues, que viera algún documental o alguna de las películas bonitas que se han hecho sobre el tema. Claro, el Saturno V es uno de los cohetes más grandes que jamás se han construido. Se necesita muchísimo combustible para llevar una carga muy pesada como es los 3 astronautas, el módulo lunar, provisiones, suministros para estar una semana fuera de la Tierra Y atención, para vencer la gravedad de la Tierra, que es mucho más intensa que la gravedad de la Luna. Ah. Así que, por supuesto, para salir de la Tierra necesitamos una cantidad de combustible enorme, enorme, enorme. En cambio, para volver desde la superficie de la Luna necesitamos muy poquita cantidad de combustible porque la gravedad es mucho menor, entonces con prácticamente poco impulso se es capaz de despegar de la Luna. Y luego, claro, hay que recordar que esas misiones Apolo, uno de los astronautas se quedaba orbitando la Luna, dos bajaban con el módulo lunar, ese módulo luego volvía a subir, se acoplaba arriba, fuera, en órbita lunar y volvían, así que el retorno se hacía en realidad ni siquiera desde la superficie de la Luna, así que no hacía falta tanto combustible.
Además, a ver, ya pensando con lógica y sentido común, si es que se puede, cuando aquello despega, es un armatroste enorme, el cohete es grande, y cuando vuelve es una cosa bastante más pequeña, claro, ya, la lógica te dice, pues no hará falta tanto combustible, ¿no? Digo
yo. Por supuesto, solo hay que pensar un poquito y muchas de esas ideas un poco descabelladas, pues bueno, ya caen por su propio peso.
Ya. Otra cosa que me hace mucha gracia, el tema de las alineaciones, las fotografías, los grados, los no grados, las luces, las sombras, que te figuras otras cosas. ¿Cómo se llama cuando vemos las nubes y hacen formas? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué nombre tiene?
Sí, eso se llama pareidolia.
Esto es la pareidolia, porque aquí hay mucha pareidolia, ¿no? Con el tema...
Sí, claro, eso es un bueno, un pequeño pues defecto cognitivo que nos produce nuestro cerebro cuando a través de nuestros sentidos, en este caso pues la vista, pues le falta información. Entonces, nuestro cerebro intenta identificar patrones con toda la información que le llega y nos hace ver cosas que en realidad no están ahí. En el caso de la Luna hay fotos muy divertidas que parece que los astronautas están fotografiando rocas que a mí me recuerdan muchísimo al Monte Rushmore, ese monte en Estados Unidos que están los presidentes ahí esculpidos, pues es increíble porque dice, mira, si están ahí también, o sea, es increíble. Así que hay pareidolias en la Luna muy, muy interesantes, pero bueno, son pues esas ilusiones ópticas que nuestro cerebro nos juega a veces esa mala pasada. Sí, es muy interesante.
Bueno, Rafa, entonces, a partir de hoy nos quedamos ya tranquilos definitivamente, ¿no?
O sea, sí,
hemos llegado a la Luna estupendamente. De hecho, ahora los chinos, los indios,
todos
están yendo como locos a la Luna ahora, claro.
Están yendo como locos muchas naciones. Lo que ocurre es que, claro, que con astronautas, pues eso ya es mucho más difícil por el riesgo obvio que conlleva para los tripulantes. Claro, hay que recordar, Pilar, que fíjate, o sea, eso que comentábamos de que tenían que volver acoplándose las dos naves en la órbita lunar para luego volver a la Tierra, pues resulta que las pruebas que hicieron aquí, en la Tierra, para probar esos motores, pues un 50% de las veces aproximadamente fallaban. Así que imagínate el pánico que debían tener ellos cuando era el momento de pulsar ese botón para volver. Oye, y si esto no arranca, pues nos quedamos aquí dando vueltas a la Luna para siempre, prácticamente.
Ay, señor, mira qué eres, ¿eh? Nos vas a dar el verano astronómico, lo sé
claro,
positivamente.
Claro que sí. Y bueno, piensa que la Luna, bueno, pues es preciosa y oye, todo el mundo a observarla y a disfrutarla y sobre todo, pues estar muy atento a los próximos años porque las misiones Artemis 2, que va a poner otra vez astronautas orbitando la Luna y sobre todo luego la Artemis 3, que ya los va a poner de nuevo en la superficie, pues bueno, si las imágenes de 1969 cambiaron la historia, pues imagínate las imágenes ahora del siglo XXI en una resolución impresionante, prácticamente en tiempo real, pues cómo nos vamos a quedar todos atrapados viendo las pantallas, porque eso lo podremos ver en cualquier dispositivo. Un momento histórico de nuevo, pero atención, es que estamos hablando que eso ya se consiguió el 20 de julio de 1969. Y si tú ves las imágenes de las naves, oye, es que partes de ellas iban pues acopladas con cinta americana, que es algo que recomiendo mucho que todo el mundo tenga en su casa.
Fíjate,
porque imagínate,
cinta americana
si sirve
de
para
doble
ir a la
cara,
Luna,
de doble cara, ¿no?
Sí, claro. O sea, eso, si vas a la Luna con eso, imagínate en tu casa lo que te va a ayudar.
Madre mía. Rafa, que te queremos mucho. Hasta la semana que viene. Gracias.
Venga, hasta luego.
Un beso muy fuerte. Decíamos que hoy uno de los leitmotivs de nuestro programa eran los abuelos. Alejandro Cabello es un compañero aquí en Onda Madrid, de informativos, que está haciendo sus prácticas este verano. Y esta mañana, de repente, se me ha ocurrido fijarme en el brazo de él y resulta que tiene tatuado en su brazo la silueta de su abuelo con él en el campo de fútbol. Son colchoneros los dos. Su abuelo, Alejandro Castellanos, tenía Alzheimer, falleció hace un mes, aunque la idea de hacerse el tatuaje la tenía de antes nuestro compañero Alejandro. Vamos a escuchar a Alejandro lo que nos cuenta.
Es una foto que para mí significa mucho, que fue como mi primer recuerdo de mi abuelo, por así decirlo, y he querido tatuármelo para tenerlo siempre conmigo. O sea, yo creo que para mí fue un momento muy importante, porque fue mi primera vez en el Calderón, por así decirlo, porque los dos somos del Atleti, y quería siempre tenerlo conmigo y por eso lo decidí hacérmelo. Tenía ya pensado de antes y lo único que tenía un poco de indecisión, porque al ser mi primer tatuaje y para mí significaba mucho hacerme un tatuaje, pero en el momento que falleció no dudé en ningún momento y en cuanto he podido hacérmelo, lo he hecho.
¿Él sabía que te lo ibas a hacer?
Sí, pero no, o sea, él ya no era consciente un poco de las cosas, pero sí, todo mi entorno familiar ya sabía que me lo iba a hacer. De hecho, hoy les daré la sorpresa porque muchos de ellos no saben que me lo he hecho.
Es que se lo ha hecho ayer, según le ha comentado a Rosa de Lima esta mañana. Feliz, un colchonero, tú fíjate, se ha tatuado el abuelo, ¿eh?
Madre mía.
Sí, 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 la foto es preciosa porque ha venido y nos ha enseñado la foto de él con su camiseta.
Yo a lo mejor me tatúo el escudo algún día ya en el
futuro. Ay, cómo son los colchoneros. Pero mira qué detalle más bonito, Alicia, con el abuelo, porque es un silueteado de los dos y la verdad que era sencillo, pequeño, pero era muy bonito. Sobre todo lo que más nos ha enternecido es este Alejandro hablando de su abuelo y que ha estado en los últimos días con él hace un mes, que estaba malito con Alzheimer, pero ha estado ahí apoyándole también.
Eso está muy bien, porque por lo menos es un tatuaje que no se va a quitar en la vida. Pero puedes cambiar de equipo de fútbol.
Nada, equipo no se cambia. De equipo no se cambia. ¿Qué
es? ¡Ay, Alicia! Es una religión y estos son tremendos los colchoneros. Bueno, tenemos a Félix hoy aquí porque se celebra hoy además el Día del Esperanto. Y le hemos pedido, el Esperanto, le hemos pedido que nos ayude a conocer más sobre este idioma. Cuéntanos.
Pues mira, el Esperanto es una lengua artificial y neutral que fue creada en 1887 por el polaco Ludwig Lecher Zamenhof.
Jesús Ludwig Lecher Zamenhof. Bien.
Efectivamente. Este día busca divulgar y resaltar la literatura esperantista a nivel internacional porque coincide con la publicación del primer libro de gramática en Esperanto denominado Unua Libro. Zamenhof, bajo el apodo de Doctor Esperanto, era políglota y dominaba 9 idiomas, lo que le permitió crear un idioma universal y accesible para todas las personas, sin estar asociado a ningún país en particular.
¿Y cómo es el alfabeto del Esperanto?
Pues es un alfabeto fonético, donde las palabras se pronuncian como se leen, la verdad que muy práctico. No tiene género gramatical y es considerado neutral, permitiendo a personas de todo el mundo comunicarse. A pesar de no ser oficial en ningún país, el Esperanto tiene un alfabeto de 28 letras y su vocabulario se basa en lenguas como el inglés, el alemán y las lenguas romances.
¿Y dónde se habla?
Pues aunque no tiene ese estatus oficial, cuenta con hablantes distribuidos por casi todos los países. Además, el idioma posee una rica vida cultural con literatura, música, teatro y se habla en todo el mundo, sobre todo en Asia.
La mayor comunidad esperantista está en China. Incluso disponen de una emisora de radio internacional en Esperanto. El responsable de la oficina en Pekín asegura a nuestra corresponsal que el Esperanto recibe apoyo del gobierno y se enseña en la universidad.
Pues el Esperanto tiene una notable presencia global en Europa, sobre todo en Alemania, Francia y Polonia. Si nos vamos a América Latina, en Brasil. Y en Asia, como ya hemos escuchado, en China, pero también en Japón. Luego, en el continente africano, también se habla en países como Madagascar y Benín. Y ya en Norteamérica, pues se habla en Estados Unidos y Canadá. Y en Oceanía, también en países como Australia y Nueva Zelanda.
Bueno, y esto que siempre queremos saber todos cuando vamos a un país que no se habla una lengua como la nuestra, las frases más básicas.
Pues mira, si queremos decir hola, sería saluton. En cambio...
¡Qué sencillo, es sencillo!
Decir adiós es adiau.
Adiau.
Para decir buenos días se dice bonan tagon. Y para decir buenas tardes, pues bonan vesperon. Y ya buenas noches, bonan nocton. Y además, si queremos preguntar a la gente cómo estás, sería kiel vi fartas. Y mira, Pilar, yo te voy a preguntar cómo te llamas en Esperanto. Kio estás via nomo. Y si tú me quieres responder, sería...
A ver, ¿cómo lo decimos? Mia nomo estás Pilar.
Ahí está, eso
bien.
Sería.
Lo he hecho bien, ¿no?
Sí, así qué bueno. Sería decir cómo te llamas.
Ajá.
Pero con todas estas nociones básicas, vamos a escuchar cómo sería una pequeña conversación en Esperanto para ver si entendemos algo.
A la Puerta del Sol, de Nove.
Vamos a ir a la Puerta del Sol otra vez.
Pues te iría a la Gran Vía.
Y luego a la Gran Vía.
Pues te iría a la Plaza de Cibeles.
Luego a la Plaza de Cibeles. Y luego al Retiro.
Al Tiparco.
Al Parque.
Postigo. Museo del Prado.
Luego al Museo del Prado. Está bastante bien.
¿El museo está sin paga?
¿El museo es gratis?
Pues
gratis.
La
probablemente después de las 6 o las 5. Sí, hay 2 horas gratis, bastante bien.
¿Se paga? ¿Su piche de bone?
¡Ay! ¿Habéis hecho traducción simultánea, no? ¡Qué
claro,
bueno!
Claro que sí. La verdad es que se entiende bastante bien, ¿eh?
Sí, sí. Yo lo veo sencillo.
Se puede llegar a entender el contexto de todo. A ver. Pero bueno, para acabar, querría decir una frase que dijo Zamenhof, el creador de este idioma, que dice: estimamos el esperanto no solo porque aproxime recíprocamente a las personas, no porque aproxime a las mentes de las personas, sino porque aproxima sus corazones.
No te voy a pedir, no te preocupes, que lo digas en esperanto.
No, por
la
favor.
Frase, no. Gracias, feliz buen fin de semana. Enseguida continuamos aquí ya con Alicia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Cada día Madrid se pone en marcha para informarnos desde las 10 de la mañana con Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días.
Que aquí lo más extranjero que conozco es Talavera y por el apellido de Gloria. ¿Por por la ciudad?
Dar voz a los expertos.
Carpe diem, aprovechar el momento presente.
Exacto.
Porque todo eso está fuera de nuestro alcance.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Vivir algo en vez de solo aprenderlo por lo que te cuentan, sino vivirlo, experimentarlo.
Respondiendo todas las dudas.
Necesita recetas de estupefacientes. No como otros opiáceos más suaves que no la necesitan.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
¿Y tú? ¿Qué haces en las noches de verano?
Pues mire usted, en las noches de verano pasa mucho calor, abanicarme, tomarme un gazpacho fresquito y a veces quedarme en casa, pues si no tengo plan.
Pues desde la radio te compartimos los mejores recuerdos musicales para viajar a los veranos de tu vida.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Abrimos de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nos miramos tan dulce, comemos despacio, hablan por la espalda, me importa un carajo. Nos miramos tan dulce, comemos despacio, si te da la nube, me tienes volando. But I don't know you.
Son casi las 6:30 de la tarde, Alicia. Marlena nos está cantando Amor de Verano.
Sí.
Ese amor de verano que hemos tenido muchos y muchas.
Pues creo que todo el mundo, ¿no? Más o menos, aunque sea en ilusión en vez de en realidad.
Ay, ¿tú qué crees? ¿Que es un poquito de espejismo lo del verano?
Bueno, pues el que no ha tenido ese amor sí que ha descubierto que le gustan las personas. Porque ya. Es cuando te descubres en el baile de la verbena, en las fiestas del pueblo, y entonces es cuando te das cuenta, aunque tengas pocos años, que hay chicos y chicas, o que te gusta la gente. Entonces yo creo que el amor de verano es como ya un concepto general, o sea, no es solamente el amor de noviazgo, sino que estamos hablando de que el verano lleva amor, o sea, que está dentro de la estación. Yeah. No tiene por qué hacerse realidad.
Pues fíjate qué maldad.
Son sueños.
Porque luego cuando pasan los 9 meses no suele haber más nacimientos, es al revés, ¿no?
Sí, eso es. Por eso que a veces es ideal que real.
Ay, Dios mío.
Sí, porque...
Pero hombre, en verano estamos como, a ver, entre comillas, entiéndaseme, un poquito más sueltos, no más receptivos, ¿o no?
Sí, estamos muy receptivos, Pilar, pero yo creo que las personas cuando quieren tener bebés es algo ya muy consciente, a pesar de lo que nos digan. O sea, personas no pueden hacer uso de su sexualidad o de su intimidad mucho más que en otras épocas del año porque estás más libre, estás de vacaciones y los sentidos los tenemos a flor de piel, Pilar. Pero eso de traer un bebé al mundo ya es algo más complejo. Yo creo que las personas, las mujeres y los hombres, las parejas se lo piensan. Entonces suele ser con nuestra pareja ya formal. Y esto es como informal.
No, pero hombre, ha habido algunas historias que se han fraguado ahí, ¿no? Digo.
Sí, pero casi ninguna.
Tú no eres vamos, no es que no seas partidaria, es que no te lo terminas de creer.
No, yo soy partidaria del amor y de la pareja.
Pero en verano también puede haber amor, mujer.
Pero mira, en verano nos enamoramos súper fácil, ¿sabes? Porque en todas las edades, Pilar, porque imagínate, estás en la radio, estás ya cansada, estresada de todo el año y de repente te ponen ese viaje a, no sé, a cualquier ciudad súper chula, al sur. Y entonces te viene ese guía tan guapo andaluz y que tiene todo ojos para ti.
¡Ay, señor!
Entonces te hace un poco ilusionarte y volver a pensar que puede existir el amor. Y luego pues ese guía tiene otros ojos para otras personas, pero vaya, ya no es en tu viaje. ¿Y cuántas mujeres han enamorado en viajes de verano? Yo creo que a todas las edades nos hemos enamorado. Porque estás como descubriendo de nuevo.
¿Nos enamoramos más nosotras o ellos?
Bueno, yo creo que ellos que son visuales se enamoran continuamente en cada segundo. Nosotras que somos...
¿Cómo es esto? Las 24-7, ¿no?
Sí, 24-7. Es que...
¿Asientes o no, Jorge? ¿Te enamoras las 24 horas, los 7 días? Bueno, ahora está pillado, muy pillado.
Bueno, pero Jorge no puede ser... Tiene que ser sincero. Y en el verano las chicas y las mujeres están mucho más visibles, ¿no?
Ah, ya.
Sí, también vamos con otra
asiente,
ropa.
Asiente, George asiente.
Claro. Una cosa es que te gusten las personas, que ahí en verano nos gusta mucho, y otra cosa es que te enamores. Pero bueno, es como una ilusión. Y luego cuando somos adolescentes, claro, nos hemos enamorado del chico del pueblo, del de las vacaciones, y a veces ha sido el primer amor, porque nos hemos dejado llevar, no estamos tan constreñidos por el día a día, y hay momentos de que te favorecen ese encuentro porque nos quedamos más tarde por las noches. Ojo, los papás tienen razón cuando dicen que hay horarios. ¿Ah? Porque es verdad que en verano la noche también influye para continuar con nuestras fantasías. Entonces, depende de las edades, hay que controlarlo también. No se puede... Como es verano, vamos a dejar que los chicos y chicas estén hasta las tantas. No, porque también se bebe más, hace más calor. Y parece como que vamos a bañarnos a la playa todos desnudos. Ojo, eso lo puedes hacer a las 7 de la tarde.
Hija, si pareces la guardiana de las esencias, por favor.
Sí, sí, es que no es todo tan inocente. Yo creo que la sociedad hay que tener un poquito de cuidado ahora. Antes era como mucho más inocente. Porque no accedíamos a todo lo que se accede ahora a través de internet. Y a veces, como llevo a muchos padres con hijos, digo, ojo, que el verano también no es todo inocencia, no es verano azul, a veces es un poco más marrón, hay que tener cuidado.
Bueno, pero este tipo de enamoramientos, digamos entonces, del verano, sí que luego, bueno, a algunos a lo mejor les ha marcado, a otros no, pero sin el recuerdo los tienen.
Sí,
¿no?
Es lo que más te marca, a nivel emocional, como una impronta que se te queda... Porque luego, si realmente... mira, yo ayer estuve viendo Mamma Mía, el musical.
Bueno...
Y entonces veía a la gente, pues que había cosas que le gustaban, otras cosas no, les veía tranquilos, pero cuando empezaron a cantar las canciones, que la gente se volvía loca. ¿Y sabes por qué? Por el recuerdo.
Claro.
Porque ese recuerdo, has escuchado esa canción y te viene, eso es de hace años, de los años 80 o por ahí.
Sí, sí, sí.
Entonces muchas de las personas que estaban allí eran jóvenes. Entonces, es el recuerdo que te lleva. Y el amor de verano es ese recuerdo. Que tú escuchas una canción de las fiestas o de ese verano, que siempre había las canciones. Ahora no sé qué canciones hay, pero antes siempre era la canción del verano.
Y este año está triunfando la potra salvaje, la de la selección de fútbol. Esto ya es más...
Bueno, pero ya el nombre no me gusta, la potra salvaje. Antes era
pues esta chica es jinete, mujer. Por eso
vale.
No.
Es que no sé, ya me lío así. Entre una cosa y otra me lío. Pero lo de las canciones de antes eran canciones pues de los grupos de siempre, de Duncan Du, no sé qué, pues, Los Secretos, pues... eran Alaska, pues eran grupos de verano y esas canciones las llevamos siempre. Entonces, es verdad que cuando te enamoras, pues que eres joven, pues pones toda la carne en el asador y ahí viene pues el primer desengaño, la primera renuncia, la primera intimidad, el primer choque con los padres. Todo eso se queda en nuestra mente y como luego te marchas y a veces no vuelves a los sitios o volvías, Pilar, el verano siguiente y ya todo había cambiado porque eras más mayor, porque tenías el novio de la ciudad, ya el del pueblo era igual.
Y a lo mejor tenía otra novia.
Pero se rompía.
Ah.
Sí, eso pasaba en la mayoría de los casos, que tú te rompías o no le decías a tu novio nada y el otro rompía con la novia, porque tú eras la que venías de fuera.
Bueno, entonces, digamos que Alicia lo que propone es amor de verano, sí, pero con sentido común.
Totalmente. Sí.
Pasárselo bien, entre comillas, enamorándose, desenamorándose y demás, pero sin tener problemas, ¿no?
Es que nosotros nos acordamos de nuestros veranos.
Claro.
Y son totalmente distintos a ahora. Hay que tener más cuidado. Pero el verano sigue siendo una época maravillosa para disfrutar de todos los sentidos.
¿Sabes dónde creo yo que va a haber mucho enamoramiento?
¿Dónde?
En París.
En los Juegos Olímpicos. Claro, siempre, ya lo dicen. Sí, sí, sí. Siempre que se junta tanta gente es una forma de desahogarse. No sé si enamorarte o por lo menos...
Rodrigo de Pablo, de la redacción de reportes de esta casa de Onda Madrid. Asientes, te veo.
Hombre, el otro día leí que había 300.000 preservativos en la Villa Olímpica.
Ah, pues, ¿y han volado o qué?
Que había surtido la organización para tres semanas.
Para tres semanas.
Yo creo que salió un promedio bastante considerable. No sé si de enamoramientos, pero de pasárselo bien, troncando con lo que decía Alicia.
En esas fantásticas...
Seguramente sí.
En esas fantásticas camas de cartón.
Sí, que decían que eran antisexo, pero bueno... Cuando se es joven, ¿verdad?
Pero lo que me ha hecho gracia
o cuando se está en forma.
Claro.
Cuando se está en forma.
Más
el matiz,
bien.
El matiz es interesante a cuando se está en forma. Han puesto camas estrechitas, dicen que son personalizables. ¿Hay alguna que otra queja ahí?
Bueno, sí, cajas de cartón, decía, ¿no? Pero sí. También es verdad que he oído a algunos deportistas decir que se duerme bien. Hombre, yo creo que si van deportistas a competir no les habrán puesto
malas
trampas,
camas,
¿no? Van a pasar 8 horas al menos todos los días tumbados en ellas.
Ah, qué bueno. Pues si os parece, vamos a entrar de lleno en lo que va a ocurrir dentro de unos minutos, porque va a ser esa sorprendente y sorpresiva ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Así que estamos ya con esos Juegos Olímpicos, con esta sintonía tradicional. Bueno, Rodrigo, nos encanta oír sintonías y músicas olímpicas, pero esta mañana el caos en París ha sido descomunal.
En los últimos días está habiendo ya mucho caos. Es verdad que los franceses sabemos que quieren destacar de alguna manera y han querido que esta ceremonia...
A ver, ¿qué, nos vas a dar el primer zasca ya o qué?
No. Quieren que esta ceremonia de apertura pase a la historia por ser diferente, y va a ser,
diferente
en principio, con ese recorrido urbano de 6 kilómetros, incluso náutico, ¿no? Porque van a ir navegando las barcazas por el río Sena, en un recorrido que va a pasar por algunos lugares muy emblemáticos de la ciudad, empezando por el puente de Austerlitz, siguiendo por Notre Dame, por el Louvre, van a acabar entre el Trocadero y la Torre Eiffel. O sea, es precioso. En esto van a querer sobresalir, y si sale todo bien lo van a conseguir. ¿Qué ocurre? Que tiene un grado de dificultad alta para desde el punto de vista de la seguridad, hacer que no pase nada. Vivimos en un mundo en el que hay muchas amenazas,
claro.
Y rizar el rizo a veces implica, pues, primero, que se hayan embarcado en una organización muy compleja, y segundo, que hay complicaciones para la población civil, incluso para los turistas que hay estos días en París, que casi no pueden salir ni a la calle.
Fíjate esta mañana una cosa tan sencilla y simple que tiene que funcionar, como es el transporte público, lo que ha ocurrido con esos sabotajes en las líneas de alta velocidad, en los trenes, casi un auténtico caos, 1 millón de franceses que no... Vamos, nuestros abanderados han llegado de casualidad a París.
Sí, se ha colapsado en gran medida París, algo que va a seguir ocurriendo durante este fin de semana, además. Es decir, es un problema de envergadura. Además, ha llovido en París. Ya sabes lo que ocurre en Madrid cuando llueve, con el tráfico.
Sí, que
pues
se lía
parda. Pues imagínate en París, con todo el centro cortado, con controles constantes de acceso a casi cualquier parte.
Van con QR, la gente con
QR.
Para poder pasar.
Sí. Todo está muy delimitado, todo el mundo está registrado y claro, la seguridad es muy compleja y estamos ante, yo creo que un reto, ¿no? Al final los Juegos Olímpicos va de hazañas, va de retos, va de superarse. Creo que Francia lo está intentando desde la ceremonia de inauguración.
A ver si tú entras en la porra y en la apuesta.
Uy.
¿Dónde vas? A ver, ¿dónde van a encender? ¿Cuál va a ser el pebetero? ¿La antorcha dónde la van a poner? ¿En la Torre Eiffel?
Me parece demasiado obvio, pero
sí,
me
¿verdad?
Parecía lo más grandioso, ¿no?
Claro.
A la altura del ego de los parisinos,
franceses,
¿no? Ver esa Torre Eiffel arriba
con la antorcha olímpica,
¿no? Yo creo que no hay nada más emblemático que eso. Lo que pasa es que parece demasiado obvio, ¿no? Porque habiendo trazado ese recorrido que culmina En la Torre Eiffel parece que a todos nos invita a pensar que va a ser así, ¿no? Que puede ser ahí. Eso es lo único que me hace pensar que a lo mejor no. Pero yo creo que, hombre, sería una imagen para la historia.
Espectacular, claro. Sí, imagínate, descuelgan en un dron a alguien, por decir algo, o un helicóptero, porque claro, si tiene que ser un atleta, digo yo.
¿Te acuerdas de Rebollo, no?
Aquel sí, hombre, arquero en Barcelona, el arquero fantástico, eso ha sido insuperable. Hemos visto muchas cosas, pero yo creo que... Mira, lo decíamos antes en la tertulia política que hoy ha estado fundamentalmente centrada en los Juegos Olímpicos, y lo decía un propio Padula, italiano de pro, que ejerce de italiano, aunque vive ya muchos años en España, y decía que los mejores Juegos Olímpicos, como ceremonias de inauguración, más lo que supuso para España, los voluntarios que estaban imbuidos del espíritu olímpico, dicen que en París no, fueron los Juegos de Barcelona.
Y seguramente la mayor transformación de una ciudad.
De la ciudad, cierto.
Porque ha habido otras ciudades que quizá lo han necesitado menos, otras que ha sido como el paso de una romería, durante tres semanas se montan carpas y un lío monumental y luego no deja rastro. En otras ocasiones la elección de los Juegos ha venido muy determinado por la geopolítica,
claro.
Caso de China, o por motivos comerciales, caso de Atlanta, sí. La sede de la Coca-Cola, pero yo creo que España y Barcelona necesitaban unos Juegos, y creo que España y Barcelona se volcaron con esos Juegos, y España y Barcelona dieron mucho a los Juegos, y los Juegos también dieron mucho a Barcelona, ¿no? Yo creo que es quizá el ejemplo de lo que pueden ser los Juegos para bien en el pulso de una ciudad.
Es que nos están contando que muchos parisinos están abandonando la ciudad, entre otras cosas porque está prácticamente enjaulada y que es muy difícil moverse en la ciudad. Vemos las vallas colocadas y que muchos parisinos se han ido y que a lo mejor los voluntarios no tienen ese espíritu olímpico que en Barcelona 92 sí tuvimos.
Hay 45.000 voluntarios. Yo esta tarde he hablado con una, luego en el tramo del enfoque del deporte hablaremos con ella, y está entusiasmada, pues
claro, es voluntaria.
Ver unos juegos en su ciudad, pues es un acontecimiento que sucede una vez en la vida, ¿no? Yo, Pilar, ¿qué quieres que te diga? Si me lo pudiera permitir...
¿Un
Airbnb durante estos días? ¿Cuánto puede...? Sí. ¿Cuánto puede...?
Fíjate, Nacho Sierra, nuestro colaborador de antes, que nos habla de los animales siempre, se va a París.
Pero ¿ahora?
Se va a París. Dice que está intentando encontrar entradas, especialmente para baloncesto. Su hijo mayor juega baloncesto y además es muy bueno. Dice, imposible, Pilar. Ahí hay una reventa brutal. Dice, hasta por halterofilia te piden, para una sesión de halterofilia te piden 200 euros.
Es como todo, ¿no? Al final, igual que en lo deportivo, el doping va por delante del antidoping, pues la picaresca para poder lucrarte a raíz de algo que se supone que significa y simboliza otras cosas, el espíritu deportivo más puro y tal, pues también va por delante de las... formas que se puedan pensar para contener, ¿no?, este tipo de prácticas. Es complicado, sí, al final ya sabes tú lo que ocurre, mucha demanda, poca oferta, cauces alternativos, entradas que van subiendo de precio de forma exponencial, y al final acabas alejando el deporte de la gente, ¿no?, que es un poco el origen de todo, ¿no? Sin la gente no hay deporte, si no viera nadie los Juegos Olímpicos no existirían.
Evidentemente, además pilla a Francia en una situación un poco convulsa políticamente, está en funciones el gobierno, el presidente no, pero el Ejecutivo está en funciones. Después de lo que les ha pasado esta mañana, se han puesto de los nervios, lógicamente, porque además el reto en seguridad es espectacular. Incluso han pedido ayuda a otros países. De hecho, España han ido
España,
policías y
fuerzas
civiles.
Y cuerpos de seguridad del Estado, sí, que van a estar ayudando como otros países. Claro, tú fíjate, geopolíticamente lo que suponen los Juegos Olímpicos ahora en un país como Francia, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando salga la barcaza con los deportistas israelíes?
Wow.
Nadie lo sabe. En París en concreto viven muchos miles de habitantes musulmanes. Y que ya, bueno, pues hay una tensión latente, o no tan latente, bastante obvia en algunos casos, ¿no? Ahora también con las últimas elecciones, con el auge que al final no fue tanto de la extrema derecha, que también puso el grito en el cielo, pues porque, por ejemplo, una cantante muy famosa allí, Aya Nakamura, que es franco-malinense, va a actuar en esta ceremonia de apertura, ¿no? Pues también ha habido protestas por eso, ¿no? Y hubo hasta amenazas, ¿no? Para que no saliera representando a Francia una cantante, bueno, pues de ese origen, ¿no? Bueno, está todo por ver. Que salga bien, para mí me parece un reto mayúsculo, pero ojalá sea así.
Vamos a hablar de España, que está súper bien representado por nuestros deportistas y por el jefe del Estado. Pues están allí los reyes y la familia real va a estar durante todos estos juegos acudiendo a donde pueden llegar, porque va a haber muchas cosas para acudir, yo creo.
Y no compitiendo de milagro. Acuérdate que el rey emérito...
¡Ay! Sí.
En cuanto te despistaba, se sube a una embarcación de vela. No es así el príncipe Felipe, pero que es un gran aficionado.
El rey.
Ay, perdón, el rey Felipe.
Que no
es
le
un
quites
gran,
grados, por Dios.
Estaba hablando de su padre, ya me he ido a. Y es un gran aficionado al deporte y a la mínima ocasión que tiene la posibilidad de mostrarlo, lo hace, ¿no? Asistiendo aquí en España a partidos de fútbol, de cualquier deporte, que son clave por lo que sea, ¿no? Y va a estar allí durante estos días. Porque además las expectativas con España son muy buenas. O sea, estamos en una época de auge.
Estamos tocando madero, pero yo, madera, pero es que los previos que tenemos, los deportistas números uno en muchísimas disciplinas, nos invitan a pensar que pueden ser unos buenos Juegos Olímpicos para España.
A mí lo único que me da cierto malfario es que llevamos varias semanas presumiendo de que vamos a batir todos los récords, que las 22 medallas aquellas de Barcelona...
Alejandro Blanco lo está diciendo continuamente, presidente.
Estamos diciendo demasiado. Sí, incluso los deportistas, que está bien que vayan con moral,
ánimo,
¿no? Y con ánimo, pero es verdad que, bueno, que quizá conviene taparse un poquito, ¿no? Porque van los mejores deportistas del mundo en todas las disciplinas. Desde mañana mismo podemos empezar a conseguir medallas con Fran Garrigós en judo. Pasado mañana tenemos a Mayalen Chorraut en piragüismo, que ya ha conseguido medallas en los Juegos Olímpicos. Un montón de deportistas madrileños el día 29.
¿Cuántos
es decir,
madrileños
de
tenemos? Como 30 o más. Yo creo que son casi 50, me parece.
Yo creo que son casi... Sí, sí, yo
son
el otro día...
Son casi 50.
Sí, creo que son casi 50. No sé si llegan a 50. Son, no sé si es tan alto el porcentaje, pero sí, tenemos muy buena representación. Ya el día 29 con Lucía Martín Portugués, por ejemplo, que es una esgrimista con la que hemos hablado aquí en Onda Madrid en varias ocasiones. Tenemos el día 1 de agosto a Nico Serasadisvili, que tiene origen georgiano, pero es aquí de Madrid y que va a luchar por su medalla en judo. En fin, tenemos una muy buena representación.
Adriana Cerezo,
por supuesto, jovencísima,
muy
pero
joven.
Que ya sabe lo que
tiene
es.
Adriana? Pocos, porque ya las otras medallas las consiguió con 17.
Sí, debe
años.
De estar eso, estrenando la veintena. Adriana Cerezo en taekwondo, que ya sabe lo que es conseguir un metal también. En fin, que tenemos muy buena representación madrileña y española, y por encima de todo queremos ver esa imagen.
Por favor,
estamos
pensando
de
Rafa y de Carlitos.
Nadal Alcaraz. Como se viene a denominar su unión para jugar el dobles, a ver cómo está Nadal.
Sí.
Que hoy la noticia es que incluso se estaba planteando renunciar al torneo
individual. Hombre, la segunda ronda le toca a Djokovic.
Claro, está Djokovic a la vuelta de la esquina. A lo mejor él ve que hay más posibilidades de medalla junto a Alcaraz en la pareja de dobles. Y es poner los huevos en un solo cesto, ¿no? Y no dispersar su fuerza, que su energía o su salud, que anda un poco mermada.
Incluso habría algún día que a lo mejor le hubiera tocado jugar, le tendría que tocar dos veces. Porque
claro.
Carlitos ya tiene pautado individual y doble.
Ten en cuenta que son torneos muy cortos en los que estás obligado a jugar prácticamente todos los días. Si juegas en dos torneos paralelos, pues sí, se puede dar el caso de jugar dos partidos el mismo día.
A mí lo que más me enternece de esta pareja de dos es verles, primero, que están los dos en la Villa Olímpica. Eso es importantísimo, que no se han ido a un hotelazo fuera. Y luego, que cuando pasean o cuando están entrenando, que los demás atletas de otros países están como locos por hacerse un selfie con ellos. Eso es, para nosotros, para los españoles, es una auténtica maravilla.
Yo creo que cuando entre deportistas se da eso, ¿no? Cuando se hace el silencio a tu alrededor porque hay un respeto.
Correcto.
Está Nadal, ¿no?
Sí.
El mito.
El mismo Carlitos viendo entrenar a Nadal, yo lo miraba con cara...
Bueno.
Digo, oh, qué bonito.
Alcaraz, que ya ha ganado 4 Grand Slam, que no es el número 1 del mundo, pero podría serlo y seguramente es el que está en mejor forma ahora mismo del circuito. Además no está Sinner en los juegos. Él mismo lo dice, ¿no? Que casi le produce nervios
jugar
con su ídolo. Claro. Es que estamos hablando de que es su ídolo. Es que cuando Carlitos cogió por primera vez una raqueta, Nadal ya había ganado títulos de la ATP. Sí. Y luego ha estado creciendo con la imagen de Nadal mordiendo copas de plata, ¿no? En 4 continentes. Con lo cual el propio Carlos Alcaraz dice eso, ¿no? Que para él es algo distinto a todo lo que pudo soñar. Tú puedes soñar con jugar torneos, ahora jugar con tu ídolo en los Juegos Olímpicos y luchar por un oro, eso es muy difícil que se dé.
Y la generosidad de Rafa, porque está alabando un montón a Carlos, ese reconocimiento del que está ahora mismo en el candelabro, digamos, que es Carlos Alcaraz, y el intentar despedirse, yo creo que lo va a intentar, va a estar ahí en esa pelea de dobles. Los dos, y yo creo que va a ser ese momento maravilloso que vamos a poder vivir.
Es la escenificación del relevo, ¿no? Estamos buscando una foto, pues la foto la tenemos seguramente en estos Juegos Olímpicos. Mm. Es posible que se enfrenten todavía, si este año Nadal continúa, en algún torneo. Es posible, pero yo creo que la imagen que todos llevamos tiempo teniendo en la cabeza, en el imaginario, ¿no?
Total, colectivo.
¿Qué pasará cuando Nadal, el relevo, Carlos Alcaraz? Bueno, pues esa imagen la tenemos en los Juegos Olímpicos.
A ver si hay suerte y las fuerzas le dan esa fuerza a su vez a Rafa, con ese muslo que tiene ahí un poquito complicado. Tocamos madera. Más opciones de medalla. Carolina Marín.
Uy, tenemos muchas opciones de medalla. Mira, tenemos...
Ana Peleteiro.
Tenemos Fátima Gálvez. Tenemos Ray Zapata.
Ay, es verdad, Ray, sí.
Tenemos a John Ram.
John Ram, golfista que no pudo estar por COVID en Tokio.
Exacto. Tenemos a los piragüistas con Cravioto, con Arevalo, con Cooper, que es el abanderado. Tenemos el equipo masculino de fútbol, el equipo femenino de fútbol.
Por cierto,
Alberto Ginés, el escalador, otro chaval.
Es verdad, otro chaval,
que no tiene ni veintipocos años y ya ha ganado un oro olímpico.
Ojo, las chiquitas, digo chiquitas porque tienen 15, 16 años, que ayer se apuntó la última, Terol, ¿cómo se llama esto? Del skate, ¿no?
Del skate,
que son chiquitas súper jóvenes y que ya han... Gisela Pulido.
Tú fíjate que qué disciplinas hay en los juegos, ¿eh? Otras se quedan fuera, que quizá no suenan a todos mucho
más. Sí, pero
que
llaman la atención.
Breakdance.
Sí, esto es lo del baile.
Skate, tal. Y sí, bueno, son los nuevos tiempos del deporte. El fútbol sala lleva toda la vida queriendo estar. Otros deportes, ¿no? Que
apostábamos aquí en la reacción antes por el rugby 7.
El rugby 7 como opción de medalla. Pues también puede ser, sí, también puede ser. Ya ha empezado además ese torneo. Vamos a ver, estamos pensando en alcanzar en torno a la treintena, que a mí me parece una previsión muy optimista.
Mucho, ¿no?
Pero eso
que
significa...
Luego está la competición.
Eso porque significa...
Tú puedes tener un
claro,
mal día, estas cosas pasan.
Eso significa que todos los días coseches algo, y eso es muy complicado en unos juegos.
Que decíamos antes también que
siempre hay sorpresas también, ¿eh? Siempre hay deportistas con los que no cuentas, que casi no has oído ni hablar de ellos, y que de repente...
Como pasó con Adriana Cereza, brotan. Las anteriores.
Bueno, claro. La conocíamos aquí en Madrid, porque ya venía despuntando desde muy jovencita, pero de repente llegan unos juegos y ¡pum! Brota un deportista del que no teníamos noticia.
Que decíamos ayer que las chicas de la selección femenina de fútbol lo pasaron de aquella manera con Japón, pero yo creo que ya le han tomado la medida a Japón. Consiguieron ganarlas después del 4-0 del anterior Mundial, ¿no?
Sí, del Mundial, el único partido que perdió la selección femenina. Bueno, al final es el rival a batir, España, y se va a encontrar con dificultades en todos los partidos porque cualquier selección sabe cómo juega España. Y cualquier selección quiere hacer contra España el partido de su vida. O sea, estás ganando a la campeona del mundo. Vas a intentar ganar a la campeona del mundo. Eso le ha ocurrido con Japón, que además ya nuestra intrahistoria venía de lejos de aquello, el Mundial del verano pasado. Pero bueno, yo creo que España es la gran favorita para llevarse el oro en fútbol femenino, sin lugar a dudas. Tenemos a las mejores futbolistas del mundo.
Qué partidazo hizo ayer Aitana, pero yo me quedo con el gol de Mariona. Es que me pareció tremendo. La pared con Aitana y luego que recortó a un montón de jugadoras del equipo contrario y metió el gol.
Sí, es que yo creo que además es un equipo que juega de memoria. Llevan jugando mucho tiempo juntas y yo creo que ya ha alcanzado eso que se le pide a un equipo, ¿no? Los automatismos, el saber dónde está cada una sin necesidad de que se miren, ¿no? Y yo creo que la selección española de fútbol femenino ahora mismo evidentemente es la mejor del mundo.
Decías tú por lo de que los subidos que estamos, claro, es que fíjate que venimos de la otra semana que ha sido hace nada. Venimos de la Eurocopa, venimos de Carlitos Alcaraz Wimbledon y claro, el fervor patrio va creciendo.
Bueno, luego hay
claro,
que tener también los pies en el suelo en otros deportes que siempre nos han dado muchas alegrías, por ejemplo, baloncesto.
Ah, es verdad.
Pues ya
está muy quejoso el entrenador, que no les dejan entrenar.
Bueno, tiene motivos. También vas a unos Juegos Olímpicos y a lo mejor tienes que irte a Bélgica a entrenarte.
A entrenar.
O sea, es que no tiene ningún sentido.
Y por la noche,
¿no?
De mala manera.
No tiene ningún sentido. Y es verdad que para mí España el equipo masculino de baloncesto, el hecho de que ya esté en los Juegos ya es un logro, para mí ya es un éxito. Sí. Es que tendemos a pensar que es que están todos los países representados en los Juegos y que luego se juegan entre ellos un torneo muy corto y gana el mejor. No, es que ya estar en los Juegos supone una criba anterior que es bestial. O sea, por ejemplo, en baloncesto se han quedado fuera superpotencias de este deporte. Se ha quedado fuera Argentina, se ha quedado fuera Lituania, se han quedado fuera
equipos potentes.
Que de estar optarían seguramente al oro, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos a la selección española. Hay que valorar, es verdad que somos muy medallistas aquí en el sentido de que solo nos fijamos en quién toca metal, ¿no? Pero hay que fijarse en las finales de cada deporte. Por ejemplo, en atletismo, morfológicamente tenemos una dificultad histórica con respecto a deportistas de otros países. Es verdad que ahora ya, afortunadamente, el mestizaje hace que podamos competir, no sé, en pruebas de velocidad, en pruebas de potencia, con atletas de otros países. Hasta ahora no era así. O sea, hasta ahora que un atleta español se colara en una final, era la leche. Sí, pero sí. Aquí, si no ganas una medalla, parece que no has hecho nada.
Bueno, a mí lo del baloncesto, lo que más me provoca ternura, digamos, es la presencia de Rudy Fernández. Son sus sextos Juegos Olímpicos. Creo que es el deportista español, el único que ha llegado en seis.
No español, el único del mundo.
Del mundo.
Seis, o sea, Juegos Olímpicos en baloncesto.
Y van a ser sus últimos partidos como deportista profesional.
Sí, el otro día ya fue despedido aquí en el Palacio de los Deportes, en el último amistoso contra Puerto Rico. Y quiere despedirse a lo grande, pero ya digo, yo creo que Rudy, igual que Scariolo, son conscientes de que todo lo que consigan va a ser una hazaña. Va a ser una hazaña.
Equipo ya de relevo total y absolutamente. Ya todos los grandes de toda la época dorada del baloncesto están retirados.
Y un poco, mira, ahora Pau Gasol ha hecho un relevo con la antorcha.
Sí, le hemos visto antes.
Esta tarde. Yo creo que es un relevo, pero es un relevo que nos exige un tiempo de transición y de un poco de indefinición. No está tan claro el relevo como, por ejemplo, lo que hemos hablado antes de Nadal y Alcaraz, ¿no? En España.
Y en el fútbol, que hemos pasado de hace 10-12 años, fíjate ahora cómo estamos.
Sí, pero ha sido una transición de 10-12 años.
Nos
ha costado 10-12 años de barbecho, de caer en las primeras rondas en mundiales como el de Brasil, o caer en octavos de final como en Rusia, o el último de Qatar, o sea...
Rodrigo, que ya no te quiero más aquí, que ya hemos acabado el programa.
Venga, bueno, vamos, yo luego vuelvo, ¿eh? Si tú quieres dentro, pasarte, que veo que controlas, veo que controlas más que
me
yo.
Me encanta el deporte.
Pásate por aquí a las 8:20.
Me encanta el deporte, no que me voy corriendo a ver la ceremonia, que no quiero perder detalle, quiero ver dónde está la antorcha, dónde la colocan.
A ver si, ¿tú dónde crees que la van a colocar?
Yo no sé, es obvio lo de la Torre Eiffel, pero de momento ya han montado una plataforma, sé que hay que izar la bandera olímpica, están los aros, el Macron dirá que quedan inaugurados los Juegos, bueno, no sé.
No te mojas.
No, yo soy gallega, ni subo ni bajo. Gracias, Rodrigo. Adiós. Gracias, Alicia, por estar con
Muchas
nosotros.
Gracias.
Estaremos con todos ustedes el lunes a las 4 de la tarde.